Andalucía, sobre todo.
Son las 7 y 20, esto es Onda Cero en directo desde Sevilla. Buenas tardes, Andalucía.
En Onda Cero, la brújula de Andalucía, Jaime Castilla.
Escuchen esto.
Nosotros aquí, en lo que se refiere a Andalucía, no hemos tenido constancia de que en ningún momento hubiera una situación de riesgo de ninguna de las mujeres que están dentro de Biogen, del sistema Biogen, vinculado al mal funcionamiento de unas pulseras que efectivamente tienen una tecnología, que es la migración de unas empresas a las otras, como ya se ha dicho. Pudiera que hubiera en algún momento determinado, ¿no?, que desde el punto de vista técnico no estuviera el 100% resuelto, pero no ha habido una situación de riesgo para ninguna de las mujeres que están dentro del sistema de protección.
Pese a las denuncias y advertencias de jueces, policías, asociaciones feministas o incluso miles de las propias víctimas, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, dice que el fallo generalizado en las pulseras de control de maltratadores no ha puesto en riesgo a ninguna mujer. Lo ha dicho además desde Granada, cuya audiencia provincial pidió hace ya 7 meses al Ministerio de Igualdad una auditoría de estos dispositivos ante, y estos son palabras textuales, la angustia e inseguridad que sentían las propias mujeres víctimas de esta lacra. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, se ha pronunciado hoy por primera vez sobre este asunto, que califica de fracaso, pero además ha mostrado su inquietud por la actitud del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que dice que ha mentido y ocultado durante tanto tiempo una información tan grave a la ciudadanía. Vamos ahora con el sumario de la actualidad de este martes 23 de septiembre. El Tribunal Supremo abre una pieza separada del caso Coldo, dedicada a investigar los amaños de obra pública que afectan a varios empresarios granadinos. El objetivo es agilizar la instrucción. Precisamente Coldo y Gaspar Zarrías, el ex vicepresidente de la socialista de la Junta, condenado en el macrofraude de los ERE, se vieron al menos 6 veces antes de que este último fichara a Leire Díez en su empresa. La Junta aprueba una deducción del 30% en la declaración de la renta para personas que adquieran una nueva mascota. Será de 1 año para las que la compren, de 3 para las que adopten y de por vida para perros guía. El Congreso de los Diputados aprueba desclasificar los documentos sobre la muerte del joven Manuel José García Caparrós, fallecido de un disparo en Málaga en la manifestación del 4 de diciembre de 1977. Un sacerdote de Toledo ha sido detenido en la localidad malagueña de Torremolinos con diversas cantidades de diferentes drogas encima. El cura se alojaba en un apartamento vacacional con varios jóvenes. Y nuestra emisora de Granada celebra esta noche su tradicional gala de inicio de la temporada de A3 Media Radio Andalucía. El evento, conducido por nuestra compañera de Antena 3, Imar González, acuden la alcaldesa de la ciudad y la consejera de Fomento.
En Onda Cero, la brújula de Andalucía.
Son las 2:30, hasta las 3 sale el tren del Radio Estadio recorriendo toda Andalucía.
Pellegrini, que mañana en principio va a poder alinear a su 11 de gala.
Granada juega esta noche ante el Burgos.
El Córdoba Club de Fútbol quiere mantener el ritmo.
Ahora mismo el Almería suma 12.
El Cádiz, que afronta el regreso de la competición.
Unicaja quiere viajar a Gran Canaria con la condición de cabeza de serie.
Radio Estadio Andalucía, Carlos Hidalgo y José Manuel Jiménez.
Aquí estamos cada viernes de 2:30 a 3 de la tarde. En colaboración con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
Cada viernes en Onda Cero, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias te informa de sus programas participativos y te acerca las novedades de lo que más te preocupa: empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad, ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Cada viernes en Onda Cero, con la colaboración de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
En Onda Cero, la brújula de Andalucía, Jaime Castilla.
Hace 7 meses que la Audiencia Provincial de Granada solicitó una auditoría sobre las nuevas pulseras de control telemático de maltratadores compradas por el Ministerio de Igualdad. Precisamente en mayo pasado, una víctima de esta lacra relataba en los micrófonos de Onda Cero Granada cómo su exmarido se quitaba y ponía la pulsera a voluntad para incluso entrar en su casa y dejar el gas abierto. A ello se suman denuncias de asociaciones y de policías, miles de casos de desprotección. Pero pese a ello, desde el Gobierno central insisten en que no ha habido riesgo alguno para las víctimas. Un mensaje en el que insisten uno tras otro y contra el que ha cargado hoy el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que lo califica todo de un fracaso. Además, muestra su inquietud porque el Ejecutivo haya mentido y ocultado esta información tan grave durante tanto tiempo.
Lo más inquietante para mí como presidente de un gobierno es que el gobierno de España haya faltado la verdad, que haya ocultado la verdad durante un tiempo en vez de reconocer el error. Creo que estamos ante una situación muy grave que sin duda alguna tiene que llevar a tomar decisiones en el ámbito del gobierno de España y que algunos asuman sus responsabilidades.
No dejamos Granada porque el Tribunal Supremo ha decidido dividir la instrucción del caso Koldo para agilizar el proceso. Ha abierto una pieza separada para investigar los amaños en las concesiones de obras públicas. En esta pieza mantendrá como imputados tanto al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a su exasesor, Koldo García, al presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, y también, aquí viene lo que afecta a Andalucía, a varios empresarios de la construcción, entre ellos los granadinos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, de la empresa Obras Públicas y Regadíos. Además, el tribunal ha solicitado a la Intervención General del Estado información sobre obras de una decena de carreteras en toda España, al menos dos de ellas en Andalucía, en Sevilla capital y en la localidad jienense de Úbeda. Sobre este caso, hoy el diario El Español publica una información que revela que Koldo García se reunió hasta en seis ocasiones con el ex vicepresidente socialista de la Junta, Gaspar Zarrías, poco antes de que este último contratara a la fontanera del PSOE, Leire Díez, en su consultora. También por esa época, el alto cargo andaluz socialista, condenado en el macrofraude de los ERE, contrató igualmente en su lobby a la mujer de Antonio Hernando, el actual secretario de Estado de Telecomunicaciones y hombre fuerte del núcleo de confianza de Pedro Sánchez. Todas estas citas de Koldo con Zarrías están acreditadas en la agenda incautada a Koldo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Las 7 y 27.
En Onda Cero, la brújula de Andalucía.
El 15 y 16 de octubre tienes una cita en Sevilla con Andalucía Trade Global 2025, el mayor encuentro de internacionalización de Andalucía. Inscríbete en andaluciatradeglobal.es e impulsa tu empresa en el mundo. Andalucía Trade, apoyamos tu empresa, financiamos tu proyecto. Unión Europea, Junta de Andalucía.
En Onda Cero, la brújula de Andalucía. Jaime Castilla.
La Junta de Andalucía va a aprobar lo que llama su séptima bajada de impuestos desde que el PP llegó al gobierno autonómico, un anuncio que se produce a menos de un año de las próximas elecciones autonómicas y que tiene que ver con las mascotas. Las familias o personas que adquieran una nueva podrán deducirse a partir del año que viene en su declaración de la renta hasta un 30% de los costes veterinarios con un máximo de 100 euros. En el caso de que la hayan comprado, podrán acogerse a esta deducción durante un año. Serán tres en el caso de que adopten y durará toda la vida del animal en caso de que sea un perro guía o de asistencia. Además, en este caso, no hace falta que sea una mascota nueva. El anuncio lo ha hecho el presidente Juanma Moreno durante un encuentro económico en Sevilla. La estimación es que 182.000 andaluces puedan acogerse a esta medida, que tendrá un impacto económico estimado de 12 millones de euros anuales. Una medida que precisamente celebran desde la Asociación de Usuarios de Perros Guía de Andalucía. Su presidenta Amparo Cruz recuerda que es algo que demandaban desde hacía tiempo. Explica que el coste anual de todos los tratamientos, como vacunas o desparasitación, pueden superar los 500 euros y que muchas personas no pueden realizar sus tareas cotidianas sin la ayuda de estos animales, que además tienen sus propias características.
Por la raza que son, pues suelen tener otitis, son muy basureros y no es raro que tengan algún tipo de problema estomacal. Para nosotros supone un gasto considerable a contemplar. Entonces, pues el que de alguna forma esto se vea paliado con esta deducción en el IRPF, pues por supuesto que nos reconforta y nos encanta.
Sin embargo, el anuncio ya ha recibido las primeras críticas desde la oposición. La portavoz del PSOE andaluz, Ángeles Ferri, dice que se trata de una nueva bajada de impuestos para los ricos. También denuncia que Moreno baja las tasas mientras se queja de no tener financiación y pide más dinero al gobierno central.
¿Quién va a creer al señor Moreno Bonilla? A unos meses de las elecciones se lanza en tromba a hacer anuncios electorales uno detrás de otro. Yo tengo una cuestión muy sencilla, a ver si ahora que vienen las elecciones se le remueve algo por dentro y se preocupa de los 2 millones de andaluces que estamos en lista de espera, esperando que nos vea un especialista para saber lo que tenemos, esperando una prueba diagnóstica que nos puede salvar la vida o esperando que nos operen después de años sin tener esa operación.
El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy la desclasificación de los documentos relativos a la muerte de Manuel José García Caparrós, el joven sindicalista falleció de un disparo el 4 de diciembre de 1977 en Málaga durante la manifestación por la autonomía andaluza. Onda Cero Málaga, Vicente Martínez.
Se cumple así con una reivindicación histórica de sus hermanas después de 48 años. Sin embargo, el proceso no va a ser tan rápido. Ahora las hermanas, a través de un abogado, tendrán que realizar una petición formal a la mesa para solicitar la documentación en un plazo de 15 días. Después se trasladarán a Madrid para recoger personalmente los archivos y, una vez en su poder, tendrán que organizar todos los documentos hasta dar con el nombre del responsable de la muerte de Manuel José, ya que, según ha confirmado a Onda Cero su hermana Loli, la documentación es muy extensa.
Los papeles habrá que leerlo, habrá que estudiarlo, las declaraciones que se hizo en aquel día, los testigos, muchas cosas.
A pesar de los últimos trámites, confiesa Loli García Caparrós que empiezan a ver la luz al final del túnel y esperan estar pronto en paz.
Frente al Ministerio de Sanidad se han concentrado hoy representantes de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y del Sindicato Médico Andaluz, una protesta dirigida contra la ministra Mónica García y su proyecto de estatuto marco. Desde allí han anunciado que van a pedir una nueva reunión del Comité de Huelga ante el paro nacional convocado para el 3 de octubre. Denuncian que el borrador presentado por la ministra perjudica al sistema sanitario y a sus trabajadores y supone un retroceso en sus condiciones laborales. Al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha remitido una carta el presidente de la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores, Martín Durán. En ella le alerta de la situación crítica del sistema de atención a la dependencia en toda España. Le reprocha que nuestro país no dedique ni un 1% de su PIB a este servicio público y que miles de personas fallezcan cada año a la espera de obtener una prestación. Por eso le pide que se marque como objetivo aumentar al 2% la inversión para el año 2027, que cumpla con la ley que obliga al Estado a financiar el 50% del servicio en cada comunidad y que apruebe un plan de choque para reducir esas listas de espera. Otra situación crítica es la que vive Ceuta debido a la insoportable presión migratoria que sufre desde Marruecos desde hace muchos meses. Ahora mismo los servicios de acogida de la ciudad autónoma atienden a más de 500 menores inmigrantes cuando las plazas oficiales disponibles son 27. El gobierno central ha anunciado sin fecha que va a comenzar los traslados de estos niños a la península. Onda Cero Ceuta, Yurena Díaz.
Esa es la cifra establecida por el Real Decreto que busca aliviar la situación de sobreocupación en los centros de acogida de la ciudad. El Gobierno central está coordinando con las autoridades locales y las comunidades receptoras el protocolo a seguir mientras se elabora los listados de los primeros 20 jóvenes. El secretario de Estado de Infancia ha recordado que alrededor de 4.000 menores procedentes de Ceuta, Melilla y Canarias serán derivados a la península en un plazo de un año.
Lo que tiene que ser de manera urgente son los que han llegado desde el periodo de vigencia del Real Decreto, ¿no? Los 15 días para aquellos que han llegado de manera inmediata, ¿no? Por los datos que nos están trasladando, en los próximos días ya serían los primeros, en torno a la primera veintena de expedientes. Todo dependerá de cómo un poco se organicen los traslados. La idea sería culminar en torno al mes de marzo del año que viene los traslados completos, digamos, de todo ese contingente de menores que ahora mismo están en los sistemas de protección.
Pérez ha confirmado que algunas comunidades autónomas han expresado desacuerdo con la implementación de este Real Decreto, sin embargo, ha asegurado que el procedimiento sigue su curso legal.
En Onda Cero, la brújula de Andalucía.
Este 25 de septiembre, a partir de las 2:30 de la tarde, Andalucía es verde con Susana Valdés en directo desde el Palacio de Congresos de Cádiz. Un programa especial desde la tercera edición del Blue Zone Forum in Cuba Azul, donde te contaremos las últimas novedades en innovación, sostenibilidad y desarrollo económico. Un evento promovido por el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz y Navalia Meeting. Este 25 de septiembre, Onda Cero Andalucía. Desde Cádiz.
La Policía Nacional ha detenido en Torremolinos. La Policía Nacional ha detenido en Torremolinos, Málaga, un sacerdote de Toledo de 45 años tras descubrir que portaba diferentes cantidades de drogas encima. El cura estaba en la localidad malagueña pasando unos días de vacaciones en un piso alquilado con un grupo de jóvenes. Al hacer mucho ruido durante la noche, los vecinos llamaron a una patrulla que se personó en el lugar y procedieron a cachear a los presentes. Fue entonces cuando encontraron al cura una decena de papelinas de estupefacientes que se sospecha que puedan ser de metanfetamina y otras drogas. Está acusado de un delito contra la salud pública y ha sido puesto a disposición judicial. El arzobispado de Toledo ha emitido un comunicado ofreciendo su colaboración y pidiendo perdón por los posibles daños ocasionados. En Sevilla, los alrededores del auditorio Rocío Jurado, en la isla de la Cartuja, han registrado esta tarde el cuarto incendio en menos de una semana. Se trata de un fuego con 4 focos, por lo que los bomberos apuntan casi con total seguridad que ha sido intencionado. Uno de ellos ha resultado herido, de hecho, aunque de forma leve. El incendio ya ha sido extinguido, aunque el alcalde José Luis Sanz dice que llama la atención las ganas de hacer desaparecer el edificio.
Y lo que llama mucho la atención, no es el primer incendio provocado en el auditorio, es que haya tanto interés por hacer desaparecer un edificio emblemático de la ciudad de Sevilla. Quiero mandarle a los ciudadanos sevillanos un mensaje de tranquilidad: se reforzará de nuevo la vigilancia en el auditorio y garantizarles a los sevillanos que el espacio, el auditorio Rocío Jurado, volverá a ser un espacio emblemático de la ciudad que recuperemos los sevillanos para la cultura. No les quepa la menor duda.
La localidad gaditana de Chiclana es el tercer destino turístico en España según parámetros de rentabilidad, es decir, el dinero que obtiene por cada turista que la visita. Son datos del Instituto Nacional de Estadística que muestran que está delante de otros lugares de renombre como San Sebastián o Santander y tan solo por detrás de otros dos andaluces cuya posición nos sorprende: Marbella y Estepona. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
Aún siendo el tercer destino turístico más caro de España, el precio no ha sido un impedimento para que Chiclana siga creciendo en turistas y en paralelo continúe creando empleo. Los hoteles de esta localidad gaditana alojaron en agosto a más de 64.000 turistas, 10.433 más que en agosto del año pasado, y las empresas contrataron a 300 personas más para atenderlos. Como figura en los índices de rentabilidad del sector hotelero, la tarifa media diaria de las habitaciones de hotel en Chiclana se situó el mes pasado en 263,55 euros. Esta cifra sitúa a Chiclana por delante de destinos emblemáticos como San Sebastián o Santander y solo por detrás de Marbella. Por otro lado, indicar que el turismo creció tanto por la visita de turistas nacionales como por los extranjeros.
Uno de los atractivos turísticos más potentes de nuestra comunidad es la Semana Santa, y un trozo de esa Andalucía está desde hoy en Bruselas. Hace apenas dos horas que ha sido inaugurada en la sede del Parlamento Europeo la muestra El Arte Sacro de Sevilla en el Corazón de Europa, donde se exponen piezas de algunas de las hermandades de la capital andaluza. Y allí, en la capital belga, siguiendo este acontecimiento inédito, está nuestro compañero Juancho Fontán. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues será la primera vez que este patrimonio salga de la ciudad para exhibirse en una institución internacional con el objetivo de mostrar el arte sacro no solo como tradición y devoción, sino también como industria cultural y motor económico. Hasta el viernes los visitantes van a poder ver piezas como el techo de palio de Madre de Dios de la Palma de la Hermandad del Cristo de Burgos, hasta la túnica del Señor de la Sentencia, entre otras piezas destacadas. Una jornada, la de esta tarde, que se completará con un concierto de la agrupación musical Virgen de los Reyes en la iglesia de Nuestra Señora, en el barrio de Sablón, en pleno centro histórico de Bruselas. Una intensa programación cofrade que incluye además mesas redondas y encuentros profesionales con los que Sevilla llevará su Semana Santa al corazón de Europa en una cita que promete ser inolvidable.
Terminamos este informativo en Granada, donde en poco menos de una hora comienza en el Carmen de los Mártires la tradicional gala de inicio de temporada de A3 Media Radio Andalucía, un evento conducido por nuestra compañera Antena 3, Imar González, y con la presencia de autoridades como la alcaldesa de la ciudad y la consejera de Fomento, redacción en Granada, Guillermo Mendoza.
Buenas tardes, Jaime. En apenas una hora y diez minutos comienza una gala muy especial para las emisoras A3 Media Radio en Granada y en toda Andalucía, porque celebramos la radio. Celebramos que un año más seguimos en pie de guerra para dar lo mejor de nosotros. También sirve esta gala para agradecer a los anunciantes que siguen confiando en la radio como medio para potenciar su marca. Son más de 80 los patrocinadores que hacen posible esta fiesta y que se anuncian en las emisoras de A3 Media Radio solo en Granada. Y son muy listos por apostar por este medio porque es el más fiable para la audiencia y en el que mejor se retienen las ideas. Te dejo que tengo que terminar de ponerme guapo para recibir a todas las autoridades que llegan a este precioso Carmen, situado en la falda del conjunto monumental de la Alhambra y con vistas espectaculares a Sierra Nevada. Llega enseguida también Imar González, nuestra compañera de Antena 3 Noticias, que además de traernos un tiempo estupendo, nos va a amenizar una noche mágica.
Muchas gracias, Guillermo. Que lo paséis muy bien y saludos a todos los compañeros. Nosotros nos vamos. Nos vamos, pero la radio sigue. Se quedan ahora con toda la información de España y del mundo. Rafa Latorre, La Brújula, Onda Cero. Nosotros, la información de Andalucía, regresa mañana a las 7:20 de la mañana con Alejandro Vieira. Muy buenas tardes.